Muchísimas gracias y muy buenas tardes a las autoridades de la Flaxo, a los estudiantes, a los docentes aquí presentes. Muchas gracias al señor cónsul de Rumanía aquí presente. Un saludo cordial a varios de mis exministros también aquí presentes y a todos ustedes, asistentes y público en general. El próximo 10 de agosto del año 2019 se cumplen 40 años del retorno al sistema democrático. En tal virtud, un grupo de catedráticos organizaron un evento para que los expresidentes de la República, en conferencias magistrales, les digan la verdad a los ecuatorianos. Porque en muchas ocasiones los expresidentes hemos sido juzgados, condenados, vilipendiados, en mi caso encarcelados, sin darnos el legítimo derecho a la defensa. Así que era realmente una ocasión brillante y por eso yo acepté gustoso para hablar sobre algunos temas polémicos, por ejemplo, sobre la gesta heroica del 21 de enero del 2000, sobre los resultados sociales y económicos de mi gobierno, sobre la venida del expresidente Bucarán, sobre la pichicorte y también sobre el golpe militar en contra de mi gobierno. Lamentablemente, el gobierno actual, que habla del gran acuerdo nacional, que habla de respeto a la libertad de expresión, de respeto a la libertad de pensamiento, se opuso a la realización de estas cumbres, perdón, de estas conferencias magistrales, de este evento para los expresidentes de la República. Así que yo pues quiero una vez más felicitar a las autoridades de la Flaxo por esta magnífica oportunidad, porque tenemos que decirlo, la historia en el Ecuador en una gran magnitud está escrita con verdades a medias o con mentiras completas. La historia depende del sesgo ideológico del que la escribe, y en algunas ocasiones incluso se ha mencionado que podría ser de acuerdo al interés que desea defender la persona pues que financia al escritor que escribió la historia de esa manera, pero sin basarse en los hechos reales, en los hechos históricos de la historia de nuestro país. Y ya que estamos hablando de verdades, la primera verdad, déjenme decirles a las autoridades y estudiantes aquí de la Flaxo, que con mucho gusto en mi gobierno y a través del Banco del Estado se financió la construcción de estas hermosas instalaciones. Y continuando con las verdades, queremos comentarles sobre ese hecho histórico del 21 de enero del 2000, especialmente para los jóvenes, para los que cuando sucedió este hecho histórico eran pues muy, muy pequeños, algunos posiblemente no habían nacido. En la campaña presidencial de 1998, los banqueros financiaron al candidato doctor Yamil Mahuad. Y una vez que el candidato doctor Yamil Mahuad ganó la presidencia de la República, la banca, los banqueros le acorralaron, le cercaron, le chantajearon al presidente de la República, le pasaron la factura y el presidente dolosamente entregó a los banqueros alrededor de 4,000 millones de dólares de las reservas del Banco Central, dinero de los ecuatorianos. Los banqueros insaciables como son, no se saciaron con esos 4,000 millones de dólares, continuaron los créditos vinculados que se dieron ellos mismos, créditos a sus familiares, a sus amigos, a los políticos de la época, sin las garantías necesarias, a tal punto que se convirtieron en créditos incobrables. Y cuando el pueblo ecuatoriano quiso retirar su dinero, simplemente pues los banqueros les decían que no tienen dinero. Entonces, nuevamente los banqueros fueron donde el presidente Yamil Mahuad a chantajearle, a presionarle, y el presidente Mahuad, asimismo en una decisión totalmente ilegal, inconstitucional, antidemocrática, congeló el dinero de los ecuatorianos en los bancos. Alrededor de 1,700,000 ecuatorianos fueron perjudicados en asimismo alrededor de 4,000 millones de dólares. Esto fue una hecatombe para el país. Miles de ecuatorianos perdieron su empleo, cientos de miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior porque quebraron las empresas, Los hijos de los ecuatorianos que emigraron al exterior se criaron con los vecinos, con los abuelitos, con los tíos, pero sin el calor, sin el ejemplo de los padres de familia. Gente que había trabajado 35, 40 años y depositaron su dinero momentáneamente en los bancos. Gente que había vendido su casa, su departamento, su vehículo, su negocio y depositaron temporalmente en los bancos hasta esperar una mejor oportunidad. La gente que depositó el dinero y vivía de los intereses, gente que también depositó dinero en los bancos para el estudio universitario de sus hijos, de pronto se quedaron sin dinero, sin los bienes y sin esperanza. Las escenas que veíamos a través de los medios de comunicación definitivamente eran desgarradoras. El pueblo reclamaba por su dinero. Escenas como esta, queremos nuestra plata, ¿dónde está la plata? Era para nuestra educación. Bueno, era realmente terrible. El pueblo pedía que alguien les defienda, que alguien se conduela de ese sufrimiento. Hasta cuando se publicó en los medios de comunicación, 58 personas se suicidaron. Y llegamos con esta situación a la segunda y tercera semana del mes de enero del año 2000, cuando los indígenas simbólicamente se toman la ciudad de Quito. Y con la gente de Quito, profesionales, estudiantes universitarios, trabajadores, cercaron el Congreso Nacional. Ahí vino la orden del gobierno a través del mando militar a los militares que desalojemos a los manifestantes a como dé lugar, que rompamos ese cerco. Entonces, ahí vino la gran reflexión. Los militares estamos para defender a nuestro pueblo o para sancionarle, para perseguirle, para, en otras palabras, traicionarle al pueblo ecuatoriano. Nosotros definitivamente dijimos, aquí tenemos dos opciones. La una, cumplimos la orden de los generales de sancionar, de reprimir a ese pueblo que luchaba por una causa justa, que estaba reclamando su plata, estaba reclamando su dinero, el dinero de su familia para continuar en la vida militar, a lo mejor ser generales, irnos de grado militares, o nos rebelamos contra esas órdenes, nos unimos al pueblo, luchamos en una causa justa con los que tenían la razón y tomamos la segunda opción. Sacrificamos nuestras carreras militares, arriesgamos la tranquilidad de nuestras familias, inclusive nuestras propias vidas, y nos unimos al pueblo indígena, al pueblo de Quito, al pueblo del Ecuador, que luchaba contra un gobierno, contra una oligarquía y contra una banca que nos habían robado más de 8.600 millones de dólares. Y definitivamente eso que hicimos, y aquí hay algunos militares, y qué gusto volverles a ver, esa decisión de sacrificar nuestras carreras militares. En el caso de muchos, entramos a la edad de 15 años al Colegio y Escuela Militar Eloy Alfaro, a una carrera que amamos, sacrificamos nuestra carrera militar por defender a nuestro pueblo. Nosotros decíamos, y hoy con mucha mayor razón, los ejércitos en el mundo solamente se justifican si defienden a su pueblo. Ya quisiera Venezuela tener militares patriotas como los del 21 de enero del 2000.
La verdad histórica del proceso de cambio se inició con Lucio.
Lucio, frente al atraco bancario, arriesgó su vida
el 21 de enero
del 2000,
sacrificando su carrera militar
para defender los derechos del pueblo estafado.
La verdad histórica del proceso de cambio. Frente al atraco bancario, arriesgando nuestras vidas y sacrificando nuestras carreras militares, defendimos los intereses del pueblo estafado.
Iniciamos una lucha pacífica para romper las cadenas que nos atan a la más espantosa corrupción. Para renovar este modelo ignominioso. estima, el orgullo y la honestidad del pueblo.
Mientras Lucio luchaba contra los banqueros corruptos, ¿dónde estaban los otros?
Bueno, y aquí también otra verdad. Mientras nosotros nos encontrábamos en el Congreso de la República, los generales y el alto mando militar se aprovecharon de la situación y fueron a quitarle el respaldo al presidente de la República, Yamil Mahuad. Y ahí se configura el golpe de Estado. Nosotros simplemente protestamos contra un acto de corrupción. Pero el jefe del comando conjunto, los comandantes de fuerza, son los que tienen el mandato legal y son, repito, los que le quitaron el respaldo y materializaron el golpe de Estado en contra del presidente Yamil Mahuad. Una vez que le destituyen los generales al presidente de la República, con el pueblo de Quito nos dirigimos al Palacio de Carondelet, ya no había presidente de la República, y ahí pues la euforia. Se nombró un triunvirato civil-militar y querían que yo asuma la presidencia de ese triunvirato civil-militar. Yo les agradecí, pero les dije, miren, yo no participé en esta acción cívica y patriótica para tomarme el poder por la fuerza. Simplemente actuamos los militares en defensa de nuestro pueblo. Nuevamente los generales aprovechan la situación y le nombran al jefe del comando conjunto, presidente de ese triunvirato civil-militar, y a mí me nombran ministro de gobierno. Asimismo, renuncié, les agradecí y renuncié a esa posibilidad de nombramiento, indicándoles lo mismo, que no había yo participado en esa gesta heroica para tomarme el poder por la fuerza. Me retiré a mi casa, al día siguiente, muy por la mañana, salí a mi lugar de trabajo, cuando me comenzaron a perseguir unos 3 vehículos, iba conduciendo nuestro vehículo mi esposa Jimena Borges, en un semáforo nos cruzaron los vehículos, se bajó gente con fusiles y encapuchados, me hicieron bajar de mi vehículo, igualmente me colocaron una capucha, me amarraron los brazos de atrás, me introdujeron dentro de uno de los vehículos de ellos y pasamos 4 días completamente incomunicados, mi familia desesperada, sin saber en dónde me encontraba. Pasamos así en prisión alrededor de unos 6 meses, el Congreso nos dio la amnistía, sin embargo, en el ejército nos dieron la baja a los oficiales, como decían, insurrectos, pero salimos obviamente con dignidad porque habíamos cumplido con nuestra misión, que es defender a nuestro pueblo. Ya en la vida civil comenzamos a recorrer las universidades en lo que nosotros llamábamos una cruzada cívica y patriótica para levantar la autoestima del pueblo, para comenzar con un programa de defensa de la honestidad en el país, porque realmente eso es lo que necesitábamos y necesitamos actualmente, que haya honradez, que haya decencia en el pueblo ecuatoriano. Y los estudiantes universitarios nos decían, a ver, si ustedes quieren cambiar el país, pues correcto, formen un movimiento político, llegan a la presidencia de la República y pueden cambiar el país. Y eso es lo que nosotros hicimos, formamos un movimiento político. Yo les pedía a los amigos que se sienten, lo primero que hicimos es ponerle nombre a nuestro movimiento, emulando a las sociedades patrióticas que organizó el prócer de la independencia ecuatoriana, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, llamándoles sociedades patrióticas. Y esas sociedades patrióticas se reunían por la noche de manera clandestina en los sótanos para burlar la vigilancia del yugo español, y de esa manera pues germinaron las ideas libertarias que inicialmente salieron a la luz el 10 de agosto de 1809 con el primer grito de la independencia y luego pues en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Y ese fue el mensaje más importante en nuestra campaña, sociedad patriótica, porque patriota es el que lucha por su patria, porque patriota es el que ama a su pueblo, porque patriota no le roba a su pueblo como nos han robado en los últimos gobiernos. Y es así que en una campaña pobre en recursos, pero rica en valores, llegamos a la presidencia de la República con las manos limpias para tomar las mejores decisiones en beneficio de los ecuatorianos. Y aquí vamos a hacer un análisis de algunos de los resultados. Una comparación con los gobiernos anteriores al de Lucio Gutiérrez en educación. Ustedes ven, prácticamente se duplica la inversión en educación porque a las personas, a los gobiernos, y les invito a los señores que no sé pues quién les pagará, porque si quieren realmente, entonces les invito a que vengan, a que discutamos, pero con resultados, señores, con resultados. Si ustedes aman al país, les invito, discutamos juntos y lleguemos a acuerdos en beneficio del Ecuador. Miren, en salud, igualmente se duplicó. En trabajo, miren, en inversión extranjera, la deuda pública. Y vamos aquí con el análisis. A ver, jóvenes, miren, amigos, hagan silencio, por favor. Miren, este es un dato para gritarlo por todo el Ecuador. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en un informe de coyuntura de la Flaxo, la pobreza se reducía al 4% anual. La reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Desde 1830 hasta el día de hoy, en el gobierno que más se reduce la pobreza es en el gobierno de Sociedad Patriótica. Según este estudio de la Flaxo, en el gobierno de Correa 2007-2009, no se reducía la pobreza ni siquiera al 1%. Entonces, a los pobres hay que amarles, pero con resultados, no solamente con discursos, no solamente haciendo bulla, agrediendo con intolerancia. Dicen que aman a los pobres, que los multiplican, como estamos viendo aquí. En cambio, nosotros, con tolerancia, con manos limpias, con honradez, estamos demostrando, y con resultados, cómo se debe gobernar un país. Y aquí está el estudio escrito por el doctor Felipe Burbano de Lara, en donde dice, como lo constató con sorpresa el informe de coyuntura de Flaxo en el año 2009, entre 2003 y 2006, la pobreza se redujo a promedio anual de 4 puntos porcentuales. Entre 2007 y 2009, la reducción fue menos de 1 punto porcentual de promedio anual. Miren, así, para los jóvenes y para discutir, miren lo que dice el INEC. 2003-2005, la pobreza se reduce 7.7%. 2007-2009, la pobreza se reduce 0.7%. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, la pobreza se reduce 11 veces más, ecuatorianos. 11 veces más. No lo digo yo, lo dice el INEC, lo dice el CICE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Y no solamente lo dice la Flaxo, también aquí lo corrobora el INEC. Y miren, aquí hay un editorial publicado por el periódico El Comercio, con el titular "Con otros fue peor", por el economista Vicente Albornoz. ¿Qué dice? En realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca, señores correístas que están ahí gritando, nunca se subieron los impuestos. Nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos aranceles. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del país. Esto es lo que algunos no quieren que se sepa. Miren, acá hay otra historia, hay otro editorial. Primero es en algo bueno. Y la parte más importante dice, esta sí es una buena noticia, desde cualquier punto de vista. En una comparación de 17 países de América Latina, el Ecuador es donde más ha caído la desigualdad. Nuevamente, en el gobierno al que ustedes insultan, nuevamente al gobierno en que la mafia nacional e internacional le sacó de la presidencia y truncó la posibilidad de cambio del pueblo ecuatoriano. Otro dato, reducción en analfabetismo, lo publica el INEC. Con Lucio Gutiérrez se redujo 1.40%. con el gobierno anterior apenas del 0.1%. En nuestro gobierno, con menos dinero, se redujo 14 veces más el analfabetismo. Nuevamente, con datos, con resultados, se demuestra el amor a nuestro pueblo. Tanto que se habla de educación. Miren lo que dice el INEC, lo que dice el CICE. Muchísimas gracias. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se aumentó la tasa neta de matrícula básica el 9.4%. En el gobierno anterior apenas del 2.1%. ¿Qué significa esto? Que en nuestro gobierno la tasa de matriculación aumentó 4.5 veces más. En otras palabras, si en este gobierno entraban 100.000 niños a la escuela, con nosotros, con menos dinero, entraban 450.000 niños a la escuela. Aquí, nuevamente, con hechos, con datos, se demuestra el amor a nuestro pueblo. Y ya que estamos acá en la Flaxo, que es la cuna, que es el centro de la discusión, del análisis, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, creo que hay que volver a rediscutir la educación. Aquí sí necesitamos una verdadera revolución educativa. No todo lo pasado es malo. No podemos tener presente si no analizamos el pasado y sobre todo los errores para no volverlos a repetir, pero también los aciertos del pasado para potenciar esos aciertos. Y en la medida en la que analicemos nuestro pasado, vamos a tener un presente que lo estamos viviendo ahora y nos vamos a proyectar en ese futuro que todos los ecuatorianos queremos. Y es por eso que aquí hay que analizar, por ejemplo, volver a estudiar cívica, volver a darles en la escuela ética, volver a darles lugar natal, porque ahí en la escuela es cuando se cimentan, cuando se construyen los cimientos de ese futuro ciudadano. Porque más que tecnócratas, gente con masterados, con PhD, que es muy importante, necesitamos ciudadanos honestos para cuando lleguen a la presidencia no se roben el dinero de los ecuatorianos. Hay que darles urbanidad, hay que enseñarles a que sean tolerantes para que no actúen como ciertos jóvenes que no quieren que estos datos conozca el pueblo ecuatoriano. Tenemos que repensar la educación y a eso les invitamos, estimados amigos. Igualmente, según el INEC, el CICE, en una investigación publicada en el 2010, la tasa de matrícula de bachillerato, igualmente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue superior, con menos dinero ecuatorianos. Y acá vamos a entrar a la parte económica. Miren, hasta en el sector petrolero, nosotros incrementamos la producción diaria de 393 mil a 528 mil barriles, mientras que el gobierno anterior, en una actitud irresponsable, y por eso también hay que juzgarles, no solamente por los miles de millones de dólares que se robaron Correa y su banda, sino también por esta irresponsabilidad, por esta ineptitud, decreció la producción diaria de petróleo, cuando el barril de petróleo llegó a valer 148 dólares. Y si no había el golpe de Estado, y aquí está mi ministro de Energía y Minas, el ingeniero Eduardo López, hubiéramos llegado con esa política de Estado en el tiempo a 1 millón de barriles diarios de petróleo, utilizando ahí sí toda la tecnología para ocasionar el menor impacto ambiental. Sin embargo, y miren, todos los logros sociales de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador, de nunca castigarle al pueblo con nuevos impuestos, lo logramos con un precio del petróleo en el presupuesto del Estado de apenas 18 dólares, frente a 148 que llegó a tener el gobierno anterior y más de 100 dólares en la mayor parte de su gobierno. Entonces, miren, aquí no es de poner pretextos, aquí lo que se requiere es un presidente honesto, honrado, patriota. Bueno, vamos a avanzar. Miren, la deuda pública total, lo dice el Banco Central del Ecuador, el único gobierno que reduce la deuda pública total, el gobierno de Sociedad Patriótica. hubo una reducción de alrededor del 12%, mientras todos los gobiernos han incrementado la deuda, y el que se llevó la medalla de oro, plata y bronce, el gobierno anterior, con un crecimiento de cerca del 500%. Y luego, me encantaría que me pregunten sobre el Fondo Monetario para contestarles. Miren, el gobierno de Lucio Gutiérrez es el único, según la información, que dejó superávit. Todos los gobiernos han dejado déficit. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, había como 800 millones de dólares que el gobierno anterior no había pagado. Se debía como 200 millones a Fuerzas Armadas, se debía 2 y hasta 3 meses las asignaciones a los municipios, a las prefecturas, no se había pagado 2 meses a los trabajadores de la salud, a los maestros, ni siquiera se habían pagado los servicios de la deuda, no éramos sujetos de crédito internacional. Pero cuando uno se pone a trabajar, sin insultar a nadie, sin referirme al gobierno anterior, porque a mí me eligieron para solucionar los problemas del Ecuador, no para estarme quejando, no para estar lloriqueando. Y yo, que me hice cargo con déficit, dejé el gobierno con superávit, alrededor de 2,000 millones de dólares. Y según la información, es el único gobierno que recibió, bueno, todos hemos recibido con déficit y dejamos con dinero ahorrado. Y aquí hay que preguntarle al gobierno anterior, ¿qué hizo con la plata? Porque esta plata era para invertir en educación, para invertir en salud y para desastres naturales. Y cuando hubo el terremoto, los ecuatorianos tuvimos que aportar porque se robaron la plata. Y la plata que aportamos también se la robaron. Y a esos ladrones les defienden. Y aquí tenemos el crecimiento económico. Por algún asunto no está aquí el dato. En el gobierno nuestro creció la economía al 8.9%, exactamente 8.82%. El crecimiento económico en gobiernos democráticos más alto de toda la historia del Ecuador. Uno de los crecimientos de la economía más altos de América e inclusive del mundo. En el gobierno anterior la economía prácticamente no creció y en este año la economía tampoco va a crecer. Nuevamente lo que se requiere es tener verdaderos líderes patriotas en la presidencia de la República, que amen a su país, que entiendan claramente que el poder es para servir al pueblo, no para servirse, no para enriquecerse. Aquí la reducción de la inflación, que prácticamente cae en picada en nuestro gobierno. Miren, otro tema importantísimo. Nosotros hicimos créditos a menos del 2%, defendiendo cada centavo del dinero del pueblo ecuatoriano. Frente al gobierno anterior que comenzó haciendo créditos al 7.25% y llegó hasta cerca del 11%. Ahí se perdieron decenas de millones de dólares del pueblo ecuatoriano. ¿Pero para qué? Porque los organismos multilaterales de crédito dan créditos para proyectos específicos. En cambio, cuando uno se pide créditos como estos créditos, simplemente le daban la plata y con esa plata se compraban aviones, y con esa plata se iban 140, 160 personas, 8 días, semana y media, a pasearse por toda Europa con el dinero de los ecuatorianos. Con ese dinero, como no tenían que rendir cuentas a nadie, compraban conciencias, pagaban sobreprecios, y es por eso que el robo se calcula entre 30,000 a 70,000 millones de dólares. Miren, aquí otro dato importantísimo, inversión extranjera por país en América Latina. Según la ALADI, Asociación Latinoamericana de Inversión. Dato, el compendio lo hizo la unidad de asesoría presidencial de la Presidencia de la República. En Ecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Ecuador recibía más inversión que Perú, más inversión que Chile, ecuatorianos, más inversión que Colombia, más que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay. La única forma de crear trabajo es a través de inversiones productivas. Y las inversiones solamente vienen cuando hay gobiernos serios, cuando hay gobiernos honestos. El Ecuador que crecía al doble que Chile, el Ecuador que recibía más inversión extranjera que Chile. Si no hubiera habido el golpe militar dado por el mando militar de la época, el Ecuador estaría en una situación igual o mejor que Chile. Si hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, estaríamos a pasos de ser un país del primer mundo y no en la situación desastrosa, en crisis económica, crisis ética, crisis económica, crisis social y fundamentalmente crisis ética, ecuatorianos. Y para eso es lo que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar. El mensaje más importante que yo quería darles, y con esto termino y ojalá pues hayan preguntas, es que el Ecuador sí puede salir de la crisis, sí podemos salir de la crisis económica, social y ética, sí podemos salir. No puede ser posible que solo en mi gobierno la economía creció al 9%, y hoy ¿por qué no crece? No puede ser posible que solo en mi gobierno el Ecuador era de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. ¿Por qué hoy estamos entre los últimos países de América Latina? Algo tenemos que hacer, pero como sí es posible que el Ecuador cambie, entonces ese es el mensaje más importante. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar y tenemos que enseñarles a los políticos que la política no puede estar divorciada de la moral. Necesitamos políticos éticos, políticos que entiendan, que aprendan que la política es para servir al pueblo. Y el político, y sobre todo los presidentes, tiene que ser gente de honor, gente digna. El presidente tiene que dar la cara. El presidente no puede huir a Bélgica. Tiene que dar la cara. El presidente tiene que dar ejemplo, como hizo su amigo Lucio Gutiérrez.
Gracias.
Muchísimas gracias.